Ezequiel, el capítulo 34. Voy a leerles comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 15. Ezequiel, el capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redir la descarriada. Ni buscabais la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son preso de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y las haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Siguiendo con nuestra serie del Evangelio según San Mateo, ahora nos toca estudiar el versículo 35 al 38 del capítulo 9. Mateo, el capítulo 9, del versículo 35 al versículo 38. El evangelista nos informa: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De estos versículos vamos a enfatizar tres cosas. En primer lugar, la misión de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer y último lugar, la solución de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en primer lugar tenemos del versículo 35 la misión de nuestro Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto no es la primera ni la última vez que se menciona esto. Vean conmigo el capítulo 4 y el versículo 23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y debemos de tomar en cuenta, hermanos, que esto no era fácil. Un historiador, Josefo, nos dice que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había 204 ciudades en esa área. 204 ciudades que él visitó, sin contar las aldeas y las villas y los ejidos. Y esto, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo lo hacía a pie. No lo hacía en un automóvil refrigerado, no lo hacía en un papamóvil, ¿verdad? Él caminaba con sus discípulos predicando el Evangelio a través de todo Israel. Pero lo que hay que subrayar es que él visitó todas las ciudades. Nos dice el versículo, capítulo 9 y versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Nuestro Señor Jesucristo no tan solamente iba a las ciudades principales. Si estuviera en México, Él no tan solamente fue a Guadalajara y Monterrey y Hermosillo. Él fue a todas las ciudades. Él recorrió todas las aldeas, las viñas, en su amor y misericordia, aún los ejidos y los lugares más humildes. Y qué privilegio, por supuesto, para esas ciudades y aldeas, escuchar al predicador de predicadores. Escuchar el mensaje de la boca misma de Cristo. Y también, por supuesto, ver sus milagros. Cómo Él sanó, Él curó a los ciegos, a los leprosos. Cómo Él aún resucitó a los muertos. ¡Qué privilegio ha de haber sido para esas ciudades! Pero también, ¡qué gran responsabilidad! Quedaron sin excusa. Ellos escucharon a Cristo. Ellos escucharon al predicador de predicadores. Ellos vieron los milagros de Cristo. ¿Y saben qué? No se arrepintieron. Es más, vean conmigo Mateo 11 y el versículo 20. Mateo 11 y versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y él decía: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón y para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¡Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad escuchar de los mismos labios de Dios, de Cristo, la predicación del Evangelio! Y ellos ciertamente quedaron sin excusa. Ahora, hablando de su misión, el versículo continúa. Recorría 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Ahí está la misión de nuestro Señor Jesucristo. Su misión: Él vino al mundo para enseñarnos y para predicar el Evangelio. Bien, así Marcos 1:38, otro Evangelio, nos dice lo mismo en otras palabras. Nuestro Señor Jesucristo, Marcos 1:38, les dijo, Marcos 1:38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Esta es mi misión, predicar el Evangelio. Vamos a las aldeas, vamos a los ejidos, vamos a las ciudades. Ahora, esto es muy importante, escuchen por favor. ¿Realmente para qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? ¿Realmente cuál fue su misión en este mundo? Cuando Él vino a Israel, ¿fue para librar a los judíos de los romanos? ¿Fue para dar prosperidad a su pueblo, riquezas? No. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Un ángel le dijo a José, cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo de la Virgen María, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa Jesús, Salvador. Y es por eso que el apóstol San Pablo nos dice en 1 Timoteo, no lo tienen que buscar, se los leo, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol San Pablo. Entonces, ¿cómo salva Jesús a su pueblo? Bueno, obviamente, un niño de la iglesia puede contestar, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Es así como Él salva a su pueblo, y eso es cierto. Pero la aplicación de ese sacrificio en el Calvario, la aplicación del Gólgota, está en la predicación del Evangelio. Sin la predicación del Evangelio, y lo digo con mucho cuidado, sin la predicación del Evangelio, de nada sirve la cruz de Cristo. Se tiene que predicar la cruz de Cristo para que el pueblo sea salvo. Y es por eso que el apóstol San Pablo nos dice en una de sus epístolas, 1 Corintios 1:21, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuál es la misión de Cristo? Salvarnos. ¿Cómo? Predicándonos, enseñándonos el Evangelio. Y eso es lo que la gente necesita. Lo que la gente necesitaba ese día y lo que la gente necesita hoy en día es escuchar la predicación del Evangelio. Esa es la única manera de ser salvos. La semana pasada estaba hablando con un hermano, estábamos comentando acerca del nuevo ministerio de la iglesia. Los servicios de la iglesia están siendo difundidos en la radio, el lunes, martes y jueves a las 7 de la tarde en el 650. Pero estábamos hablando de ese nuevo ministerio y me preguntó acerca de lo que creíamos. Los otros programas de la radio hablan de los problemas familiares, de los problemas de los jóvenes, las adicciones. Y que si cree que es lo que enseñamos nosotros, ¿qué creíamos nosotros al respecto? Bueno, le dije, y realmente eso es muy importante, por supuesto, los problemas familiares, las adicciones, los jóvenes, nuestros niños, eso es muy importante. Y ustedes que han estado en esta iglesia, sabe que predicamos la Biblia habla de eso. Pero realmente lo que la gente necesita en primer lugar es escuchar el Evangelio. La gente necesita escuchar del perdón de sus pecados. Ahí está la raíz del problema. La raíz del problema familiar, la raíz del problema de las adicciones, de los jóvenes, de los niños. Todos esos problemas están en el pecado. Y la gente necesita escuchar la predicación del Evangelio. Ahora, la misión de Cristo fue enseñar y predicar. ¿Qué enseñaba Él? Cuando Él predicaba en las sinagogas, ¿qué enseñaba? Bueno, la Escritura nos dice, Mateo capítulo 4 específicamente nos dice, Mateo capítulo 4 y versículo 17, el primer sermón y todos los sermones de Cristo de esto se trataban. Desde entonces, desde que murió Juan el Bautista, y de que Juan el Bautista fue preso y arrestado, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? ¿Qué enseñaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. En otro pasaje también, en Marcos 1:14, ¿qué es lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros pudiéramos haber escuchado con esas aldeas, esas ciudades de Bethsaida, de Canaán, ¿qué hubiéramos escuchado? Marcos capítulo 1 y el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo y es lo que debemos de enseñar nosotros. Que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que tener fe en Cristo para el perdón de pecados. Eso es lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñaba del perdón de pecados, de la fe, de creer en Él. Porque de tal manera, fíjense, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús nos dice eso en Juan 3:16. Eso es lo que predico. Y esencialmente entonces, Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, predicar el Evangelio. Una misión ciertamente confirmada y avalada por sus milagros. Pues nos dice nuestro texto, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una vez más, noten esa palabra, toda. Él visitó todas las ciudades y aldeas. Y el versículo nos dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia. No hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada. Desde las enfermedades más graves hasta las enfermedades más leves. Curiosamente, estaba leyendo otra versión de la Biblia y dice, en nuestro Señor Jesucristo sanó toda enfermedad y todo achaque. Aún los achaques de Israel. Las enfermedades todas esas, fíjense. Todos los achaques, todos los problemas, aún los imaginarios, todos esos problemas, todas esas enfermedades, el cáncer, todos esos problemas que había en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo los sanó. Como Hijo de Dios omnipotente, no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Ahora, hoy en día, ¿cómo aplicamos esto? Ciertamente lo podemos aplicar a nuestras enfermedades físicas. Él es soberano y hoy puede sanar como sanó en esos días. Pregúntele a la hermana Marta Ramírez de Lucas, ¿verdad? Por su nieta. Que les cuente el caso de su nieta. Dios sigue siendo el médico por excelencia. Pero ciertamente si nos permite que sigamos sufriendo dolencias y dolores, enfermedades crónicas, Él lo permite para su gloria y para manifestar su gracia. Fíjense, el apóstol San Pablo tenía una enfermedad, ha de haber sido muy horrible porque él nos dice que él lloró y rogó al Señor 3 veces que le quitara esa enfermedad. Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol San Pablo entonces da su testimonio. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios tiene su propósito. Ciertamente podríamos aplicar esto a las enfermedades físicas. Pero lo que quiero enfatizar esta mañana es el poder infinito de nuestro Señor para sanarnos de nuestras enfermedades espirituales. De todos los pecados que nos asedian, de todas las tentaciones, Él es un poderoso Salvador. Él nos sana de todo pecado, sea la mentira. Un hermano nos contaba, yo antes de ser cristiano no podía hablar nada sin una mala palabra. Hablaba cualquier cosa, una mala palabra, automáticamente le salió una mala palabra. Se convirtió, Dios lo ayudó en su vocabulario. De lo más leve, de lo más grave, Él nos puede sanar. Él nos puede salvar de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, del robo. Y podemos seguir la lista. Él puede sanarte y Él puede ayudarte a vencer la tentación. Esa fue la misión de Cristo. Para eso vino al mundo. Muy bien, el versículo 36 nos da el segundo punto principal. El versículo 35 nos habla de su misión. El versículo 36 nos habla de su compasión. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo veía, Él siempre veía así a la multitud, con compasión. ¿Pero qué es compasión? La palabra en el original, en el griego, es muy interesante. Tiene que ver con las entrañas, con el estómago, con los intestinos, con los pulmones. Por eso en Filipenses se traduce el amor entrañable. la compasión que viene de lo más de adentro, de las emociones, del corazón, es una compasión, como se usa en otro término en el Nuevo Testamento, es la ternura de Cristo. Ese sentimiento de misericordia que tenemos por otra persona en su desgracia o dolor. Ahora, el punto que quiero recalcar es que la compasión de Cristo, la compasión de nuestro Señor, fue una compasión real, divina. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No sé si les ha pasado a ustedes. Me pasa más ahora que soy padre yo. No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando uno de mis hijos está descalzo y se sube a la cama o a la litera arriba, y no sé por qué hacen esto, para hacernos más nerviosos, no sé, pero les encanta brincar en las camas, ¿verdad? Pero cuando uno de mis niños brinca en la cama, descalzo al piso, me duele. A mí, yo siento algo adentro de mí. Eso es compasión. Es lo que la empatía, la simpatía en su sentido original. Ahora no sé si ustedes lo han sentido eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él tenía compasión por la multitud, esa compasión era real. Nuestro Señor Jesucristo, en su compasión, como nos dice en Isaías, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El ángel de su paz lo salvó. En su amor y en su compasión lo redimió. Los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63:9. La compasión de Cristo realmente es real. Es divina. ¿Qué quiero decir con esto? Es una compasión sin pecado. Nuestra compasión está mezclada con pecado, con egoísmo, con elitismo, con pecados de nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros podemos dar una limosna, pero esa limosna que damos por compasión, siempre por nosotros ser lo que somos, está mezclada con pecado. A veces por orgullo damos, o para que otros nos vean, o por cierto egoísmo, elitismo, lo que ustedes quieran, hasta con prejuicios, pero damos. Todos esos pecados están mezclados con esa compasión, pero nuestro Señor Jesucristo no. Su compasión era perfecta, pura, sin pecado. Pero sobre todo, y esto es lo que deseo enfatizar en esta mañana, cuando Él se compadecía y podía y hacía algo al respecto. La semana pasada fui al Banamex y por afuera había una familia paupérrima. Me dio mucha lástima una niñita ahí muriéndose, flaquita. ¿Y cómo me gustaría poder darles todo lo que tengo y darles alimento a todos los pobres? Por más compasión que yo tenga, no puedo hacer eso. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo sí. Vean conmigo en Mateo 14. Mateo 14, 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Él tuvo compasión y Él hizo algo al respecto, porque Él es todopoderoso. De eso quiero decir, la compasión real, divina. Entonces, hermanos y amigos, cuando nosotros leemos la promesa de Hebreos capítulo 4 y versículo 14, es una realidad tremenda a la cual nos podemos abrazar.
Por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que de verdad se puede compadecer de nuestras debilidades, uno que de verdad fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando nos pasa algo a nosotros, cuando caemos, a Él le duele.
En Hechos 9 leemos de Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Cuando nos pasa algo a nosotros, hermanos, le duele a Cristo. En su compasión, Él siente en sus entrañas:
en la aflicción de ellos fui afligido. Isaías 63:9. Volviendo a nuestro texto, noten específicamente por qué tuvo compasión nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, en ese tiempo había muchas ovejas y muchos pastores. Nosotros sabemos de la historia de Moisés, por ejemplo, era pastor de ovejas, David era pastor de ovejas, muchos eran pastores de ovejas en ese tiempo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, la gente entendió muy bien a cuál estaba haciendo referencia. Ezequiel y muchos pasajes, Zacarías nos habla del problema de las ovejas que no tenían pastor, desamparadas y dispersas. La descripción entonces del pueblo de Dios la entendieron muy bien ellos por su experiencia. Las ovejas son muy frágiles, muy delicadas, requieren mucho cuidado. Una oveja sin pastor se pierde. Una oveja sin pastor se hiere, se la comen, la devoran las fieras del campo, se muere. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo usó del griego se traducen mejor: que las ovejas estaban despellejadas, postradas, tiradas. Es decir, estaban por morirse. No se las imaginen perdidas ahí por ahí comiendo pastito. No. Estaban postradas, tiradas por morirse, ya despellejadas, estaban muriéndose. Los pastores falsos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas las tenían así. Por sus tradiciones, por sus reglas, por sus doctrinas, las habían sobrecargado y ya las habían despellejado de su piel. Ese era el problema. Y por eso sintió compasión nuestro Señor. Ahora pasemos en último lugar a la solución de nuestro Señor. ¿Cuál es la solución de nuestro Señor? Versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí nuestro Señor Jesucristo cambia un poco la descripción, pero realmente es lo mismo. Mucha mies, pocos obreros. Muchas ovejas, pocos pastores. Ahora, por muchos años yo creía que sabía lo que era mies, pero yo no sabía hasta que busqué en el diccionario. ¿Qué es mies? Mies es el tiempo de la siega, especialmente de los granos, el trigo. Imagínense, por así decirlo, cuando vamos aquí, ¿no?, a los bautismos, y voltean a la derecha y pueden ver ahí los campos de trigo, no cafés, pero dorados, así color oro, cuando ya están listos para que pase la trilladora de nuestro hermano Billy Long, ¿verdad? Ya listos para cortarse. Eso es la mies, el tiempo de la cosecha. Los sembrados están ya maduros. Muy bien, vamos a ver cinco cosas de esta descripción y la solución que da nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, noten que la mies es mucha. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Hay quienes piensan que cuando lleguemos al cielo
va a estar semivacío. No, 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 no. El cielo va a estar lleno. Muchos van a ser salvos al final.
Apocalipsis capítulo 7 nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9. Después Juan vio el cielo. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Una gran multitud. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. El cielo, ¿de qué se trata? ¿Va a estar semivacío? No. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Muchos. La mies es mucha. En segundo lugar, hay pocos obreros. La palabra obreros mejor se traduce trabajadores, trabajadores. Desafortunadamente, hay muchos cristianos en nuestros días, pero hay pocos cristianos trabajadores. Hay muchos pastores, pero están ministrando por el dinero, por la fama. Pocos trabajan, pocos predican el Evangelio. Lo que necesitamos, hermanos, la solución al problema es obreros. Hombres, mujeres, jóvenes, niños que quieran trabajar. Que canten el himno con sinceridad: anhelo trabajar por el Señor. Ahí está la solución. Ahora, en tercer lugar, noten, el tiempo se nos está acabando. Que dice el Señor de la mies. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? ¿El diablo? No, 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 no. ¿El hombre? ¿Los hombres mismos? No, 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 no. El Señor de la mies es Dios. La cosecha es del Señor. Él la produce. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, el apóstol San Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. Dios es el Señor de la mies. Tengan eso en cuenta. Ahora, ¿cuál es la solución? Rogad. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo voy a decir con mucho cuidado. Ofrendar. Ofrendar para la iglesia, para las misiones. Eso es muy bueno y es muy útil. Testificar, entregar folletos, invitar a otros. Eso es muy útil y muy bueno. Pero lo mejor, nuestra prioridad es rogar al Señor de la mies. Porque por más que testifiquemos, por más que hablemos, por más que ofrendemos, si no rogamos, no hay cosecha. Si Dios no envía obreros, no hay cosecha. Tenemos que orar, y no será este tu problema. Quieres que tus amigos sean salvos, que tus parientes, tu esposa, tus hijos sean salvos, pero no estás orando al Señor de la mies. Tenemos que rogar al Señor, y rogar de verdad al Señor, no como limosneros profesionales: oh, Señor, le ruego que me... No. Rogar, hincarnos, ayunar, orar, pedir al Señor de corazón que Él envíe obreros a su mies en México, a su mies en Sonora, a su mies en Hermosillo. Últimamente, hermanos, este es el último punto. Últimamente, todo depende del envío de obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ven conmigo una cadenita en Romanos 10 y el versículo 13. Una de las cadenitas famosas, ¿verdad?, del apóstol San Pablo en Romanos, más famosa por supuesto, Romanos 8:28. Romanos 10 nos dice el versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y el final de la cadena es: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que orar, hermanos. Hay que rogar y llorar a Dios que envíe. Cuando Él envía, el pueblo es salvo. Esa es la solución. Oh, Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 10, si ustedes pueden leer los primeros versículos, cómo Dios envió a 12 discípulos. Pero quiero que lean conmigo Lucas 6, el versículo 12, porque en Lucas 6 nos cuenta algo que sucedió entre el capítulo 9 y el capítulo 10 de Mateo. Lucas, el capítulo 6 y el versículo 12. Lucas 6 y el versículo 12. Ustedes pueden leer Mateo 10, ¿de qué se trata? Para que vean que no estamos fuera del contexto, los 12 discípulos. Pero ¿qué pasó entre Mateo 9 y Mateo 10? En aquellos días, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó: a Simón, Andrés, Juan. Y Dios los envió. Dios en Cristo oró. Y cuando Cristo oró toda esa noche, Dios envió a esos discípulos. Si Cristo oró así, ¿cuánto más nosotros debemos orar y rogar al Señor de la mies? Bueno, terminemos con algunas observaciones prácticas. Primero, hermanos, no nos hagamos hipercalvinistas. Dios es soberano. Él es el Señor de la mies. La cosecha es de Él y va a haber cosecha en el cielo. Muchos. Pero eso no excluye nuestra compasión. Eso no excluye nuestro obrero. Eso, nuestro trabajo, el ser obreros. Eso no excluye nuestra oración. Creemos en un Dios soberano. Creemos en el Señor de la mies. Pero vamos a tener compasión. Vamos a trabajar. Vamos a orar. Esos son los medios que Dios usa para salvar a su pueblo. Número dos, aprendamos a ver las multitudes, a la gente, como Cristo las vio. Solo así vamos a tener compasión. Hace mucho, unos 2-3 años, tal vez más, entré al casino de Hermosillo a una graduación. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero vi tanta gente. Y pensé, ¿qué les va a pasar al final? Vean a la gente, hermanos. Y toda la gente que vean ustedes, un día se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Toda esa gente que ven ustedes, o tienen pastor o no tienen pastor. O tienen a Cristo, o no tienen a Cristo. Cada gente, véala entre los ojos. Y entre los ojos, ahí dice. Número 3. No olvidemos que el Señor de verdad es muy compasivo. En tus aflicciones, hermana, amiga. En tus problemas, amigo, hermano. En tus tribulaciones, recuerda, Él se compadece de nosotros.
El Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tú tienes un problema, tienes una enfermedad, tienes una tribulación, una tentación, algo. No creas que Dios está riéndose y burlándose de ti. No. Él con toda compasión te ve. Número 4. Oremos que el Señor envíe obreros, que Él envíe obreros de entre nosotros, a nosotros mismos, a nuestros hijos. Ora tú al Señor, pero también pon a disposición a tus hijos. ¿Te daría gozo, alegría que un hijo te dijera, yo quiero servir al Señor? Ah, no, mijita, es que yo quería que tú fueras médica. La disposición de cada cristiano debe de ser la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Úsame, Señor. En último lugar, vayamos al médico por excelencia. En nuestras enfermedades, en nuestras depresiones, pero sobre todo en las tentaciones y en el pecado, vayamos a Cristo. Él es un poderoso Salvador. Y es un Salvador con mucha, mucha compasión real y divina. Oremos a Él.